Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid, donde estamos como siempre en el 101.3 y en el 106 para trasladarte, para informarte de toda la información del mundo del motor de competición, y donde además también puedes ver todo lo que sucede en este estudio a través de la página web de Onda Madrid, de Telemadrid, y entras y en el directo verás todo lo que sucede en este estudio, donde por supuesto una semana más con Ángel Montalbán. Buenas noches, Ángel.
Un saludo muy cordial como siempre para ti, para el equipo, para la audiencia, y un abrazo muy fuerte a los que han perdido a alguien en estos días. Un domingo más, vamos a por todas.
Echando de menos también a todos los compañeros, por supuesto, Ángel y yo aquí en el estudio, y con todos ellos que van a estar esta noche acompañándonos en una actualidad que arrancará con motociclismo, con una entrevista especial. Tenemos a Chicho Lorenzo, el padre de Jorge Lorenzo, con el que vamos a hablar del calendario, con el que vamos a hablar también de la actualidad sobre los pilotos, donde también es protagonista, por supuesto, Jorge Lorenzo, y un compañero del equipo que en unos minutos va a estar entrenando con él. Te contaremos, por supuesto, todo también sobre ese calendario. Ya tenemos confirmado los 13 grandes premios de MotoGP, al menos con los que va a arrancar. Se va a intentar que se junten alguno más, Ángel Montalbán, que decíamos antes, sí, que ojalá Estados Unidos.
Vamos,
intenten
a ver, poco
tener
a poco
también alguno en Asia, intentarán llegar a alguna prueba más, pero de momento ya hay 13 confirmados. Te vamos a contar esta noche todo, por supuesto, también con Diego Lacabe, con Maca, va a estar Iván, va a estar también José Manuel de los Milagros, y con Chicho Lorenzo arrancando para luego irnos con Fórmula 1, donde también tendremos a todo el equipo, actualidad en torno a Carlos Sainz, que ya está rodando, ya está preparando también el arranque de temporada. Queda menos de un mes,
hombre,
en Austria.
A ver si es verdad que arranca ya, que parece que llevamos 3 años sin Fórmula 1.
Y donde hemos tenido también carreras virtuales este fin de semana.
Fernando
Alonso no le ha ido esta vez muy bien, problemas técnicos, bueno, de esos que, en fin, echamos de menos lo real, el Le Mans real, ¿no?
Totalmente.
Y os contaremos todo esto alrededor también, por supuesto, del calendario, grandes premios que pueden introducirse también en la Fórmula 1. Se está hablando y mucho también en cuanto al equipo Mercedes, porque todavía ni Hamilton ha renovado, ni siquiera el Toto Wolff, de las posibilidades que puede pasar en el futuro también con Sebastian Vettel. Un 4 veces campeón del mundo ahora mismo está sin equipo de cara a la temporada que viene. Y circunstancias en las que esta noche vamos a intentar poner un poco de orden también en todo lo que es la actualidad y en los siguientes pasos, donde hemos visto equipos ya rodando, y habrá test en estos días también para preparar, como decíamos antes, una temporada en la que queda menos de un mes. Tendremos históricos y también Mundial de Rallys, que analizaremos esta noche porque se ha cancelado otra prueba más, una pena, el Rally de Gran Bretaña.
Es una sangría continua.
Pero, al menos, hemos tenido presentación del Rally Dakar esta semana, Ángel Montalbán.
Sí, queda más de medio año, luego lo contaremos, pero no sabemos cómo estaremos en 6 meses, pero sí, ya se ha puesto un poco, se ha puesto de largo y se han dado las directrices de cómo va a ser, quiere que se hace ser la carrera.
Fórmula E, incluso viajando a Estados Unidos con la última hora de la NASCAR, carrera que se está disputando,
sí,
para llevarnos
corriendo
toda la información de lo que ha habido estos 7 días y lo que vamos a tener por delante. En los mandos técnicos, como siempre, haciendo posible este programa, Miguel Ángel Daza, en la producción Ángel Montalbán también. Y como siempre, ya lo sabéis, llegados a este punto, cinturones abrochados, Hans preparado, porque aquí arranca Pole Position. Un segundo, le voy a colgar porque me están llamando ahora, Ángel, que dicen, no, hemos empezado a las 11:30 porque los compañeros de
había fútbol, jugaba el Rayo.
El partido de la Onda, que llevan toda la tarde, por supuesto, trasladándonos qué ganas teníamos también de que hubiera Liga de Fútbol, cosas que empiezan a normalizarse, y como siempre, la mejor información, todo el deporte aquí con ellos, en Onda Madrid, y como siempre, nosotros tenemos que dar recomendaciones.
Ya lo creo.
Para que estéis enterados de todo, porque en estos días hemos tenido compañeros que han estado desde el primer día
24 horas full,
dándolo
24/7.
Todo, para ayudar a esas empresas de primera necesidad, a transportistas también, a que tuvieran recursos, porque en Recuperaciones Casal vas a encontrar de todo.
Ya ves, te sacan de todos los apuros.
Y es lo que le estaba contando ahora, que me han llamado y he dicho, oye, ¿cómo era el contacto de Recuperaciones Casal? Digo, lo contamos siempre los domingos en Onda Madrid. 949-334843 o en su página web www.recuperacionescasal.com, el color amarillo de la confianza. Allí entras y vas a darte cuenta de que por su calidad y profesionalidad son diferentes. Además, un nivel de atención en el que no hace falta ni que digas que vas de parte de Pole Position. Te van a tratar fenomenal. En la gama de piezas y repuestos solo tienes que entrar en la página web y comprobarlo tú mismo. Tienen de todo para dar esa solución que necesitas. En carretera siempre van a estar para apoyarte y además un servicio de recogida y asistencia en cuanto a Ángel Montalbán.
En minutos.
Máximo 24 horas. Y la tasación de tu vehículo en cuanto van a tenerla solucionada.
En minutitos.
Máximo 24 horas. Con todo el servicio de tramitación te olvidas de los documentos, de todo ese jaleo que se tiene siempre cuando te olvidas de tu antiguo coche. Ellos te van a dar la solución. www.recuperacionesquesal.com o 949-33-4843. Con equipo de competición además, porque ellos son Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal. Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal. Tu desguace de confianza.
Y también con motos.
Te lo dice Ángel Montalbán. Y de líder a líder, el de la movilidad, el color verde de Euroscar, que nos acompaña como patrocinador oficial del programa. Recuerda, han lanzado en Euroscar ideas sorprendentes, ideas que te van a ayudar. La marca de alquiler de coches y furgonetas de Euroscar, Mobility Group, ha lanzado un abono mensual de alquiler para trabajadores. El funcionamiento se asemeja mucho al del abono mensual de transporte público, con categorías de cercanías, media distancia y larga distancia en función de los kilómetros a recorrer. Está disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Málaga, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. El lanzamiento responde a la recomendación del gobierno de priorizar las opciones de movilidad individual sobre el transporte público para garantizar la distancia interpersonal y disminuir el riesgo de contagio que se da en el transporte público. Recuerda, cuenta siempre con los que te ayudan en todos los momentos, con los que están cerca tuya. Confía tu movilidad y la de tu empresa al líder en alquiler de vehículos en Europa. No te quedes atrás en carrera con Euroscar. Moving your way.
Motociclismo en pole position.
È stata una bellissima gara, penso a una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you're down the unbelievable from the Italian.
People watching was the best in this year and probably the last 5 years.
This race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
Y arrancando con motociclismo y con protagonista.
Con estrella invitada de las buenas.
Absoluta. Mira que lleva años también con nosotros Chicho, sí, formando parte del equipo. Siempre es un gusto tener a Chicho Lorenzo con nosotros en el programa. Y ahora que acabamos de tener calendario ya de Mundial de MotoGP, te veo a ti hasta feliz y todo, Ángel.
Hombre, por lo menos que haya algo. Me voy a tener que pasar a las motos porque como no hay nada de coches, pues...
Pues saludamos ya, que está con nosotros Chicho Lorenzo. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de volver a estar con vosotros de nuevo y con todos estos temas calientes que están ahora en el motociclismo.
Que son muchos, Chicho. Pues bienvenido a Onda Madrid de nuevo, a tu casa. Estuvimos hace poquito allí grabando también, pues cómo se preparan. Luego te vamos a preguntar también en cuanto a la preparación del calendario. Nos acompañan con nosotros Iván Sánchez, que es director de la escuela. Muy buenas noches, Iván Sánchez.
Buenas noches,
compañero. ¿Qué tal?
Un placer,
¿cómo estás?
Un placer tener aquí a Chicho esta noche.
Y nos acompaña también José Manuel de los Milagros, que en unos minutos va a estar entrenando con Jorge Lorenzo en el mundo virtual, donde ganó el último fin de semana de carreras. Buenas noches, José Manuel.
Buenas noches, chicos. Pues sí, aquí nos vamos a divertir un poquito.
Claro que sí. Y posteriormente estarán con nosotros, como siempre, pues Diego Lacabe, Maca también, en el análisis de la actualidad y sobre lo que comentemos también, por supuesto, contigo, Chicho, porque la mejor noticia la hemos tenido esta semana. 13 grandes premios ya confirmados, donde arranca el Mundial, como ya veníamos hablando, en Jerez, con dos carreras, 19 y 26 de julio. Muchos grandes premios dobles, gran parte de ellos en España. Luego analizaremos y comentaremos. Pero surge una pregunta, Chicho, y vosotros, que tenéis un método excepcional y que es único en el mundo para preparar pilotos con un estilo que has perfeccionado, que por supuesto le ha permitido también a Jorge ser 5 veces campeón del mundo, pero toca prepararse para un nuevo escenario que yo creo que no han vivido casi nunca, ¿no? Tantos meses sin estar subidos en una moto y llegar a Jerez con lo que van a ser también las temperaturas en verano, en el mes de julio, y arrancar un mundial al sprint donde no te puedes dejar nada. En pista, ninguna carrera, en lo anímico y en lo físico, un absoluto, como decíamos, desafío. Chicho, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, lo veo como una situación completamente anormal, no ha pasado nunca. Entonces, en este tipo de situaciones, el que más rápido se adapta es el que parte con ventaja. también es difícil estar ahí con toda la incertidumbre que ha habido, si no se sabía si iba a haber al final carreras, si las iba a haber. Entonces, toda esa incertidumbre no es precisamente motivante a la hora de mantener un nivel físico como el que necesitan estos chicos. Vamos a ver quiénes son los que están más en forma, quiénes son los que se han preparado mejor para este nuevo escenario. Y yo creo que va a estar muy interesante con estas dudas que tenemos, a ver cómo se van despejando.
¿Y cómo puede ser la preparación? Porque estos días hemos visto a pilotos, ¿no? David Salvador, por ejemplo, uno de los canteranos madrileños, de los más prometedores de la cantera madrileña, y muchos otros pilotos pues pasando por la escuela también para preparar ese escenario, ¿no? El que vamos a tener el mes que viene con este arranque de Mundial, porque la preparación es importantísima a nivel tanto físico como anímico, como decía Chicho, ante este desafío, ¿no?
Sí, sin duda. Vamos a ver de qué manera afrontan esta nueva situación. Yo creo que el que haya sido capaz de estar motivado todo este tiempo, pensando en el regreso, va a tener alguna ventaja. Y los que no, también lo vamos a ver enseguida. No van a estar delante.
Va a ser un Mundial, sin duda, atractivo de primera carrera. Se habla mucho de la actualidad de los pilotos antes de haber arrancado. Que si Valentino Rossi en los próximos días negociando con Petronas para confirmar seguir el año que viene. Ya tenemos a Miller confirmado en Ducati, dejando Pramac. Ese hueco de Pramac, todo apunta a que el madrileño Jorge Martín, el año que viene en MotoGP, tiene ya un acuerdo con el equipo italiano, con Ducati Pramac. No puede confirmarse porque hay que esperar a solucionar toda la situación contractual con KTM, donde a su vez va a haber una moto libre, porque todo indica que Pol Espargaró aterrizará en Honda HRC. La semana pasada contábamos sobre ese acuerdo, ¿no?, que desvelaban los compañeros de Motorsport. Pero en esta situación, para Jorge Martín, se crea un escenario, y es poder tener una moto oficial en KTM o cumplir el acuerdo que tiene con Ducati Pramac para estar sí o sí en MotoGP el año que viene. ¿Cómo lo ves tú, Chicho?
Hombre, yo creo que él quiere probar la opción Ducati. La ve como más interesante de cara a un futuro. Entonces, yo creo que esa va a ser su primera prioridad. Pero bueno, cuando hay tantas situaciones y tantos pilotos en movimiento, es que no se sabe. Con que se mueva un piloto de un sitio para otro, todo cambia. Imagínate,
claro,
que ahora de repente Dovizioso se va para KTM. Porque en realidad el problema que tiene ahora Dovizioso con el equipo Ducati es que le están ofreciendo un fijo muy bajo. Y por otra parte, en KTM, que saben de los problemas económicos de esta negociación, imagínate que le lanzan una oferta interesante Dovizioso, que ya está un poco al final de su carrera deportiva y ya lo que está buscando ya no es una opción a largo plazo, sino una opción a corto plazo. Imagínate que él se mueve, ¿qué pasaría? Que el resto de los equipos, hay que llenar el hueco de Dovizioso, que es el primer piloto en el equipo Ducati. ¿Quién lo iba a llenar? ¿A qué otros pilotos iban a llamar para llenar ese hueco? Pueden pasar mil cosas. Y puede pasar incluso que Paul al final no se vaya a Honda, porque hay una cláusula en la que KTM puede igualar la oferta de otros equipos y se queda con el piloto. O sea que pueden pasar mil cosas, todavía no está nada decidido y un movimiento va a desencadenar una cadena de movimientos.
A la que habrá que estar atento además. Iván, tú por pilotaje, ¿crees que se adapta más la Ducati que la KTM a Jorge Martín?
Pues no lo sé, porque es que las dos motos son motos un poquito fuera de lo convencional, no es una moto como una Honda o como una Yamaha o como una Suzuki. Y bueno, yo creo que Martín se va a adaptar. KTM es un equipazo y es un equipo que apuesta muchísimo por mejorar, y es un equipo que ha llegado a la categoría reina para ganar esta categoría. No sabemos dentro de cuánto tiempo, si será dentro de un par de años o dentro de... Yo mi teoría ya la sabéis, que es que se llevaron a Pedrosa para ir poniendo un poco la moto a punto para luego llevarse a Márquez y hacerse campeones del mundo. Entonces, bueno, ahí Jorge, no sé, yo sabéis que soy más partidario por... Aunque es muy mala la categoría de Moto2, porque los pilotos deberían de aguantar un poquito más en Moto2 y no dar los saltos tan deprisa. Porque luego, pero bueno, sea donde sea, Martín es un currante nato, es un trabajador insaciable, que va a trabajar muchísimo por y para el equipo, y que le va a dar grandes resultados al equipo, y en Ducati le van a coger súper bien. Además, estará entre los nuestros.
Pues pronto lo sabremos, en estas semanas que quedan hasta el arranque de julio, donde se espera que tengamos anuncio oficial. Y en cuanto al futuro, ahora en un momentín va a estar Milagros además entrenando con Jorge Lorenzo, si no me equivoco. José Manuel, entrenéis un ratito, ¿no? El mundo virtual.
Sí, bueno, es más diversión que entreno, ¿no? Pero bueno, si luego surge una carrera como la que le invitaron hace poco y un piloto ha entrenado más que el resto, pues ahí están los resultados, ¿no? Al final, es las horas que le dediques a las cosas, ¿no?
¿Y cuántas le estés echando?
Pues bastantes, cuando hay que preparar algo, ¿no? Ahora es diversión. Pero con respecto, por cerrar un poquito los temas que comentabais antes, también va a haber algo importante que tienen que mirar los pilotos, aparte de la preparación y todo eso. Es no caerse, porque un cero va a ser muy difícil de levantar en muy poquitas carreras, entonces tendrían que intentar ser lo más regulares posible adelante para puntuar, pero sin caerse. El cero es lo que te puede estropear la temporada, y eso es lo que puede hacer que muchos pilotos, aparte de Marc Márquez, tengan opciones a ganar este año. Y no contagiarse del COVID entre carreras, porque eso también no estamos contando con ello, pero puede pasar. Entonces tienen que tener muchísima precaución, porque eso les puede costar la temporada.
Totalmente de acuerdo, José. Además, es un buen apunte, porque es una de las cuestiones que por supuesto los equipos van a tener que velar también por ello. Jorge Lorenzo, en un ratito, entrenando contigo, José Manuel. Y Chicho, antes de finalizar, tenemos que preguntarte. Jorge ha dicho que él está dispuesto a volver si le llaman. Le hemos visto recuperar las ganas y la confianza y el deseo de poder estar, quién sabe, de nuevo en el Mundial en el futuro. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, uy, perdón, es que me he atascado, creo que...
No te preocupes, Chicho, recupera.
Bueno, mientras os comento que aparte de poder hacer test en Montmeló y en Italia, como están haciendo muchos pilotos, hay que valorar la opción que tienen con la escuela, por ejemplo, que tiene Chicho con Iván, porque todos los ejercicios que se hacen ahí, aunque sean a baja velocidad, son extrapolables a alta velocidad. Y entonces, la capacidad de concentración y coordinación que puedes coger en su escuela te puede hacer marcar la diferencia en una temporada como esta también. Entonces, si fuera piloto, valoraría muy seriamente estar entrenando ahí, vamos, con los mejores entrenadores del mundo de motociclismo.
Y los mejores, además. Tenemos el centro, que es único aquí con Iván y con Chicho, en Algete, que es una oportunidad tremenda para poder, además, prepararse. Chicho.
Sí.
¿Cómo lo ves?
¿Chicho tiene que contestar como padre o como
tertuliano? Ambas. Pues, Chicho tiene libertad.
No va a ser lo mismo.
Tiene libertad aquí en Onda Madrid para poder contestar siempre como ha hecho siempre. Pues ¿cómo lo ve?
Bien, yo espero que no se le ocurra volver, porque yo ya estoy muy tranquilo y por fin voy a poder ver las carreras con tranquilidad, que ya tengo muchas ganas después de tantos años de pasarlo mal.
Totalmente.
Y que espero que no se le ocurra. Tiene la posibilidad de estar ahí en Yamaha, desarrollar la moto, que es un trabajo bonito para el cual no tienes que estar ahí con muchos esfuerzos ni muchos sacrificios. Y lo que tiene que hacer es aprovechar esta oportunidad y quedarse ahí en Yamaha como piloto referencia dentro de Yamaha.
Amenázale con quitarle la paga de los domingos para que no corra.
No sé si le...
Yo sí. Es que además Chicho lo pasa realmente mal, no os podéis hacer
normal
una idea de lo mal que lo pasa cuando llega la hora de que se suba la moto, sea un libre... bueno, ya una carrera ni te cuento. No os podéis hacer una idea de lo mal que lo pasaba Chicho en las carreras. Entonces, por eso decía si contestaba como padre o como que contestaba, porque sabía que Chicho no quiere que vuelva.
Todo el sentido del mundo, veremos qué pasa. Chicho, terminando ya, recordar que la escuela estáis, que está abierta, que muchos pilotos ya del Mundial están entrenando, pero para todo el mundo que quiera, con las condiciones de seguridad necesarias, pues pueden volver allí para entrenar, para formarse, para mejorar su pilotaje también en la moto, y todo ello aquí, muy cerquita de los estudios de Onda Madrid, en Algete, y allí puede todo el mundo estar practicando ya.
Sí, a ver, nos hemos un poco adaptado a esta nueva situación y tenemos unas normas anti-contaminación bastante fuertes para evitar todo tipo de contagios en caso de que pueda pasarse pueda venir a alguna persona contagiada. Y estamos pues adaptándonos a esta nueva situación, que al fin y al cabo no podemos bajar la guardia porque nos estamos jugando mucho. Y ahora que hemos conseguido parar al virus, pues no podemos volver otra vez a perder el tiempo con él. Y no solo el tiempo.
Así es.
Muchas desgracias con esto. Así que estamos abiertos, vamos con mucho cuidado, estamos limitando el número de alumnos y estamos maximizando las precauciones.
Buena semana, Chicho. Buena semana, Chicho, y nos escuchamos muy pronto. Un abrazo enorme.
Pues un abrazo y nada, chicos, a seguir con el programa y a seguir creando afición.
Claro que sí, a por ello. Un abrazo fuerte, Chicho.
Un abrazo, Chicho.
Un abrazo, Chicho. Cuídate.
Hasta luego.
Iván, chao. José Manuel, muchísimas gracias.
A vosotros, equipo.
Iván, contigo seguimos. Y José Manuel, tú sí. Entrenar, ¿eh?
Yo estoy entrenando como un animal. Al final, igual que ellos entrenan en moto, pues yo entreno en car, físicamente. Y, por ejemplo, este sábado tenemos también ya un test en el Jarama. Entonces, este fin de semana no pude participar en las 24 horas de Portimao, que se celebraron finalmente. Es una buena noticia, porque eso quiere decir que las carreras ya vuelven y esto lo demuestra. Pero como tenemos justo los españoles cerradas las fronteras con Portugal, pues los pilotos españoles no hemos podido participar. Pero bueno, ya...
Habrá más oportunidades, seguro.
Exacto.
Buena semana, José. Un abrazo enorme.
Cuidaros.
Igualmente, equipo.
Chao.
Un abrazo,
y seguimos ahora contigo, Iván, con Diego, con Maca. Adelante con ello. Diego Lacabe, muy buenas noches.
¿Qué cabeza para todos? ¿Me oís bien o no?
Sí, perfectamente, Diego. Estamos ya... En materia, antes de ir con el calendario, ¿qué te ha parecido, Chicho? No, hombre, lo de Jorge era de esperar, ¿eh? Pero Jorge, no sé si opina lo mismo.
No, bueno, de Jorge no sabemos lo que opina, pero que está viendo movimientos y que le quieren. Y que le quieren y que hay una cosa que a Jorge le ha, digamos, escocido un poquito, que es la eliminación del wildcard que había programado para este año. Porque aunque se haya retrasado, habrá Gran Premio de Cataluña, se va a correr en Momelo, y Jorge hubiera querido probarse. Eso, no poderse probar, es precisamente lo que más le puede enrabietar para plantearse cosas de cara a 2021.
Diego, ¿tú crees que Jorge Martín, después de la situación, y ahora también hablaremos después del calendario de ello, alrededor de Pol Espargaró, el que quede un asiento libre en KTM, en esa línea que le hemos preguntado a Chicho, ¿tú crees que Jorge lo tiene clarísimo? Ir a Pramac, que tiene el acuerdo cerrado, pero fíjate, KTM ahora te puede ofrecer una moto en el equipo oficial, ¿eh?
No, pero no es lo mismo. Vamos a ver, la espantada de los dos pilotos de KTM, cada uno en su biología, uno toda su carrera por hacer, otro en el caso de Paul para el final, viene determinada por una cuestión, y es la aceptación de KTM de la congelación de desarrollo durante dos temporadas más. Es decir, claro, KTM ya estaba muy estancada, y entonces los pilotos, cuando ven que KTM va a estar al menos todo el año 21 también sin desarrollar, dicen, bueno, pues me voy a otras motos y para empezar a hacer carrera deportiva, porque es evidente que la KTM está todavía donde está. Entonces, en el caso de Jorge Martín, para mí es un golpe de timón fantástico, porque se va a una moto pata negra, en un equipo pata negra, y entonces va a poder desarrollarse como piloto, además con todo el apoyo de Ducati, y sabiendo además cómo se mueven en Ducati, que puedes jugártela para bien o para mal. Y en el caso de Paul, pues lo ha dicho hasta su hermano Aleix, ¿no? Que es que si Honda te llama, no se le puede decir que no.
Sí, ahora iremos con ello también. Maca, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juanma, y buenas noches a todo el equipo y a los oyentes. Aquí escuchando atentamente a toda la entrevista que habéis tenido con Chicho y lo que está comentando Diego ahora.
calendario, ya lo tenemos aquí, ¿eh? El anunciado sí. Calendario de MotoGP esta semana, 13 grandes premios ya confirmados, donde arrancaría en Jerez, como hemos venido en tu tierra, como hemos venido hablando de cara al 19 y 26 de julio, dos carreras para comenzar la temporada, que contará con 5 dobletes en un mismo circuito, siendo 3 de ellos en España, donde también tenemos que contar que vamos a tener 7 carreras de las 13 confirmadas. O sea, vamos a tener muy cerquita las carreras, sin público, no podremos estar allí, pero al menos sabremos que se están celebrando aquí cerquita. Y que
habrá un horario que nos va a venir muy bien, digo yo.
Vamos a ver, con el tema de la temperatura también, a ver qué opciones hay. Las primeras, como decíamos, en Jerez, pasa, sí. Arrancando el Mundial, para volver a España el 27 de septiembre en Barcelona, en Aragón, carrera doble también, 18 y 25 de octubre, y luego en Cheste, quién sabe si para cerrar, pinta que no, porque van a intentar incorporar algún gran premio, ya sería el 8 y 15 de noviembre, pendiente de incorporar esos 4 grandes premios de los que se hablaba, el propio Carmelo lo confirmaba, 2 probables en Asia, Tailandia y Malasia, y 2 más complicados, Argentina y Estados Unidos, que pintan bastante más complicado, ¿no? Veremos a ver cuál es el desenlace definitivo en torno a estos 4 grandes premios. Parece que va a haber un test en Jerez el 15 de julio, el miércoles antes del Gran Premio, porque va a ser necesario, Maca. Si no, muchas sí. Semanas acumuladas, ¿no? Sin poder rodar, como decíamos con Chicho.
Habrá motos que no arranquen por la batería.
Puede ser, pues, bueno, esas son las de moto, Montalbán. Esa fue que la batería esté ya descargada.
No lleváis batería, entonces.
El test ya cuando estuvo aquí Óscar lo dijimos, ¿no? Es básico, entre otras cosas también por saber cómo, ya por coger la moto y por saber cómo se va a comportar meteorológicamente, ¿no? El neumático en una pista con tanto calor como Jerez. Sobre lo que has dicho de los circuitos españoles, 7 carreras en España, que es más del 50% de lo que está asegurado, de las 12 más una que están confirmadas. Bueno, es curioso, ¿no? Que el año que justo que los circuitos españoles se despedían de tener 4 grandes premios y íbamos a tener que empezar a rotar, pues parece que salvamos el Mundial y no los circuitos.
Qué bien tirado, qué bien tirado.
Hay que venirse arriba, Diego, por favor, que tenemos calendario ya.
Me encanta.
Entonces, bueno, sí, esto fue una reflexión que hizo mi amiga Carlota el otro día en Twitter y la verdad es que lo leí y me parece que tiene una razón terrible, ¿no? O sea, por lo menos que se tenga memoria de que, bueno, quién ha salvado el Mundial, ¿no? Que han sido los circuitos españoles, básicamente. Y sobre lo de las 4 últimas carreras, Espeleta dijo que se tenía que acabar el 13 de diciembre, creo, o el 14, ¿no? Y hay un mes entre Cheste y esa fecha, con lo cual a mí me parece muy complicado hacer un traslado Asia-América. Para hacer 4 carreras sería una por semana y con un traslado Asia-América, o uno u otro. Yo no veo los dos y creo que será más asiático.
Y en el caso de que puedan haber de que pueda haber público, si no, no van.
Sí, claro.
Decía antes que Maca, hay que mandar un abrazo muy fuerte, nos escuchan desde Estados Unidos, Caterina de Jesús,
sí.
que es fan absoluta del programa y que allí está muy pendiente también del futuro de Alex. Ahora vamos a ir a hablar de eso, porque
De Alex y de Austin, de las dos cosas, las aunque dos ahora cosas, que acabo porque, de decir yo un claro. poco algo que va un poco en contra, pero bueno,
thank you, gracias.
Ya me gustaría que se corriera allí.
Gracias, Catarina, por estar ahí. Hablamos de la situación de Pol Espargaró. Iván, que has estado con nosotros, Iván Sánchez, es complicado, ¿no?, el definir cuál va a ser la situación de futuro de cara a Alex, el porqué de esa decisión todavía no oficial del paso de Pol Espargaró, pero por las palabras de Aleix, como bien apuntaba Diego Lacabe, Aleix, hablando de su hermano, no se puede decir no a Honda definitivamente, dando por bueno lo que ya apuntaban los compañeros de Motorsport, Germán, indicando que había un acuerdo para que Pol Espargaró estuviera la próxima temporada junto a Marc Márquez en el equipo oficial Honda. Y en esa situación, pues es en la que estamos y la que va a desencadenar todos los movimientos que vengan a continuación, Iván.
Pues sí, a ver, el otro día se tomaba como que estaba loco cuando dije que el que te llame Honda nadie puede decir que no, porque en motos puede ser el mejor equipo, cuando hablábamos del fichaje también de Carlos, en Fórmula 1. Al final, en todo esto hay un trasfondo que es que todavía no está firmado. O sea, claro que no puedes decir que no al que probablemente es el mejor equipo de la parrilla de MotoGP. Pero es que todavía no está firmado y se están lanzando demasiadas campanas al vuelo. Cuando si algo de esto se tiene que llevar a buen puerto, ya se habría firmado un acuerdo, un preacuerdo, o estarían cerrando algunos flecos del contrato. Y todavía lo único que hay es un preacuerdo verbal.
En cuanto a esta situación, además en declaraciones a Televisión Española, Leis decía sobre Paul que no suelta prenda y que, aunque se ven casi a diario, que no hablan especialmente de motos, ¿no? Y que con el trabajo
sería,
que ha hecho...
Sería la primera vez que Aleix no abre la boca. O sea, que es verdad que su hermano no tiene que contar nada. Porque pues, si no lo hubiera cascado.
No lo ha contado, ¿eh? Eso es cierto. Y Aleix, además, ha dicho que el trabajo que ha hecho es espectacular en KTM su hermano y que hasta donde ha llevado esa moto lo ha hecho solo él. Y que es merecedor de poder tener estas opciones, de vivir ese sueño. Diego Lacabe, hablabas del plan trazado, alineado, entre Mar Márquez, entre Alberto Puig, para que Alex Márquez esté en Honda LCR y que su futuro, su asentamiento en MotoGP, pues sea, desde luego, pues buscando lo mejor para el futuro del propio Alex y también el de Honda, ¿no? Que en esta situación se vio con pocas opciones de poder tomar la decisión ante la salida de Jorge Lorenzo, ¿no? Allá por el mes de noviembre en Cheste, cuando comunicó que dejaba el equipo Honda.
Bueno, en realidad es un plan de Alberto Puig. Lo que ha sabido hacer Alberto muy bien, por ese trato personal, esa relación que tienen de mutuo respeto, es que a Marc le parezca bien y que entre los dos le hayan vendido, digamos, también muy bien la moto, nunca mejor dicho, a Alex. Porque, bueno, también está el lenguaje de las redes sociales. Uno ve la última foto que tiene Alex vestido de Repsol, y es una foto en blanco y negro allá por el 18 de abril, en pleno confinamiento, que fue cuando se cocinó todo esto. Pero hay varios temas. El tema que estaba apuntando Iván, lo vamos a recordar porque es información pura y dura y es importante. No se puede firmar nada. Jorge Martín tampoco lo tiene con Pramac, porque todos los pilotos KTM de todas las categorías tienen una cláusula de tanteo y retracto, por lo cual cualquier firma o preacuerdo en el que estampe uno de sus pilotos con otra fábrica antes del 30 de junio, KTM tiene la opción de llevárselo poniendo el mismo dinero. Eso por un lado. Por otro lado, de todas maneras, claro, la cuestión ahora mismo es un poco saber cómo se van a manejar los tiempos, porque para mí es más interesante, una vez que yo estoy convencido de que el tema Paul está totalmente amarrado, para mí es más interesante que alguien nos contara que no nos van a filtrar nada. Aquí sí que nadie se va a ir de la lengua. Todo esto se ha filtrado porque KTM ha querido hacer daño sobre este fichaje.
La relación de KTM y Honda no es la mejor, ni mucho menos.
Se odian a muerte. El otro día fue el cumpleaños, volvemos al lenguaje de las redes sociales, Maca se estará acordando de lo que estoy diciendo. El otro día fue el cumpleaños de Paul Espargaró y ni una sola referencia a su piloto oficial, que lo sigue siendo este año. Entonces,
de hecho, KTM ya habla de buscar pilotos y ha descartado a Dani Pedrosa.
Ha descartado porque...
Bueno, eso de que ha descartado KTM me parece que es al revés, ¿eh?
Exacto, Dani. Porque Leitner haya descartado
a Dani, que parece un lujo que no está al alcance de KTM.
Exacto, para mí, y justo además para dejársela botando a Maca, a mí lo que me gustaría es que alguien nos contara lo antes posible, que se nos filtrase algo sobre cuál va a ser el futuro de Alex Márquez. Porque, claro, aquí se han hablado de una nebulosa, de que, bueno, de que esto le viene muy bien a su carrera deportiva. Yo creo que puede ser cierto, es ir de cabeza de ratón a un LCR con el Estrella Galicia, con la cosa de que traiga a sus antiguos mecánicos también, que se quedaron en Moto2 y todo esto. Bueno, puede ser incluso una cosa fantástica y que ahí, pues, alargue su vida en MotoGP. Puede estar bien, pero yo creo que eso sería, incluso te diría, lo primero que debería de anunciar Honda, el futuro de Alex, y luego ya a partir del 1 de julio, que es cuando se puede, por cuestiones de tanteo retracto de KTM, entonces ya sí anunciar el tema de Paul Espargaró, que ojo, que tiene peor palmarés que Alex, que ese Paul Espargaró solo tiene un título mundial.
Pues dejando el tema de Paul, que vamos a tener que hablar de él y mucho, porque seguro estos días se va a hablar, también de Jorge Martín, de que va a estar en MotoGP y pronto se confirmará también lo de Pramac. Como bien decías, Diego, los plazos y las fechas respecto a KTM afectan absolutamente a esa decisión. pendiente de ver lo que pasa en Ducati. Sobre el calendario, Marc, volviendo sobre ello, ha dicho que, obviamente, pues lo feliz que se siente de volver a saber que va a tener carreras, que la mente vuelva a estar ya en una dirección única. Las carreras eran a puerta cerrada, como decíamos antes, con un protocolo absolutamente estricto. Y el que ha tenido noticias, ha dado noticias respecto también al futuro, ha sido Valentino Rossi a través de Ucho, ¿no? Que comentaba con los compañeros también de AS y ha dejado entrever también con los medios italianos que está ya a punto de definirse con Petronas el futuro de Valentino Rossi, que miran en esa dirección. De momento no es pronto para lanzar el equipo, y un Valentino que le vemos con ganas de competición y que decía pues echar en falta la M1. Y lo importante es conocer también el calendario, ¿no?
Sí, sí, a ver, el otro día creo que lo comentamos el otro día, ¿no? Ya Pablo y Diego sacaron el tema de que él querría su propio equipo, que luego llevamos el debate un poquito más allá con Diego y con Pablo, más allá del programa, y estuvimos comentando lo que yo creo que es un poco la dificultad de crear un equipo nuevo ahora, ¿no? Sobre todo con el empuje de Petronas, yo lo veía complicado. Entonces, bueno, al final yo creo que si quiere seguir, que es así, porque ya yo sigo pensando que no se puede despedir Valentino Rossi con circuito sin público, tiene que ser la opción Petronas. Es que no hay mucho más.
Una opción que le daría moto oficial, Diego.
Ojo.
No, pero una opción que no es mala. Digo opción como patrocinador, que no es un equipo propio.
Y la opción no tendría que ser mala, pero ojo, porque precisamente el domingo pasado ya he extinguido nuestro programa, amanecimos el lunes pasado con la noticia de que era inminente el anuncio del acuerdo entre Valentino Rossi y Petronas.
Sí, Diego.
Termino. Y si leéis entre líneas bien lo que ha dicho Ucho, es que van a empezar a hablar esta semana que viene.
Sí, las conversaciones, yo estoy seguro que se habrá hablado. Y fijaros,
hay mucho,
me prestas un dólar,
mucho,
Diego.
Mucho. Te lo presto porque como no tengo...
Bueno, tienes ahí uno que vale...
Papel.
Tiene criptomonedas en su guarida, ¿eh? Que está en la
menudo ajuar se hizo la cabra.
Voy a apostar... Fíjate,
Petronas,
Diego.
Petronas le ha dicho Carmelo a Rossi que son lentejas.
Diego, yo voy a apostar que va a estar más de un año con Petronas.
A ver, pues eso sería maravilloso, especialmente para Dorna, porque quiere cuidar a Petronas al máximo. Petronas es la Repsol de los próximos 20 años para Dorna.
Que con la congelación y con todo lo que vamos a tener en 2021, que va a preparar bien todo con el equipo Petronas, y que estará un año más para luego aterrizar ya con su equipo, ya veremos de qué forma, pero despedirse con dos temporadas y con un proyecto el Petronas que, como tú bien dices, y lo has repetido muchas veces, es la Repsol y la que está llegando a Yamaha, ¿no?
Quieren darle a Petronas ese caramelo, porque también es cierto que justo Petronas arrancó como equipo satélite, como equipo privado, y dieron la campanada, tuvieron esa suerte porque no era una cosa que estuviese tampoco muy clara que fuera a suceder, el brillo de Fabio, ¿no?, con Petronas. Y bueno, y enseguida, bueno, pues al equipo oficial. Entonces, todo lo que sea, porque además a Petronas, y esto es una cuestión de política de marketing, que lo podemos contar aquí claramente, Petronas no es el patrocinador del equipo oficial de Yamaha para precisamente no hacerle un feo a Repsol, ¿de acuerdo? Pero en el momento en el que Repsol, que todavía no ha renovado, no se fuera de Honda, pues no nos extrañaría que en un año o en dos años Petronas diera el salto como patrocinador principal del equipo de fábrica de Yamaha. Entonces, el tema, lo que pasa es que por el camino han creado una estructura que son ellos mismos en sí mismos un equipo de fábrica B, y tienen un material fantástico. El Hospitality es como el de KTM, más grande que el de la propia Yamaha, y tienen muchísimo.
Y que van a tener allá a Valentino Rossi, que, como decíamos, contentos.
Claro.
Maverick Viñales.
Cuidado, porque con las dos motos están sin confirmar. Es que Morbidelli tampoco está confirmado.
Claro,
para 2021.
Ahí vamos. Situación que falta por confirmar ese segundo piloto que acompañaría a Valentino Rossi. Y luego, la situación de Ducati, que, ¿no?, donde Andrea Dovizioso, además,
donde hay más lío. Ahí es donde
hay lío. Ahí, además, Iván, tú apuntabas que ver qué pasa con Dovi, porque mira con buenos ojos ver qué le puede ofrecer KTM ante la oferta a la baja que le ha hecho Ducati para seguir. Un Dovizioso que decía que él está entrenando fuerte, que la temporada será dura y con situaciones nuevas absolutamente para todo desde el propio arranque, y que disputar los fines de semana carreras consecutivas en el mismo circuito es algo que nunca han hecho, ¿no? Hay que adaptarse física y mentalmente. Yo creo que la reflexión es muy válida para Andrea Dovizioso, que tendrá que lidiar con esto en Ducati y ver cómo define su futuro, ¿no? Viendo qué le ofrecen y qué tiene fuera. 34 años y tiene que firmar un último contrato que en lo económico pues le permita por lo menos estar cerca de lo que tenía en Ducati, y eso Ducati no se lo va a ofrecer.
A ver, al final Dovi tiene que, como hemos dicho antes cuando estábamos en la entrevista con Chicho, Dovi tiene que ir buscándose un poquito su futuro, y creo que lo que más le va a primar ahora es el tema económico, sea en Ducati o sea en KTM, y estoy seguro que KTM le va a dar bastante más dinero que Ducati, aunque ya sabéis el cariño que le tengo yo a este piloto, pero bueno. Y luego el tema, me gustaría recalcar el tema mental que acabas de decir, tenemos muchos circuitos con dos carreras seguidas en el circuito. Imaginaros un piloto que por lo que sea ya no le gusta el circuito, o que en el primer entrenamiento libre tiene un susto o un percance. Ese piloto se va a tirar arrastrando ese pensamiento negativo en su cabeza durante dos carreras, y se le puede ir al traste un campeonato por precisamente eso.
Sí, totalmente. Sí. Lo que pasa es que eso le pasará a cualquiera de los rivales menos de Márquez, menos a Márquez. El único problema de Márquez sería un daño físico, mental no lo va a tener. Pero sí que es cierto que si sales de Jerez, el primer día de Jerez, que se llama Campeonato de España, el Gran Premio de España, tienes un fin de semana asqueroso en el que está tu equipo perdido, evidentemente ahí te vas del circuito diciendo, coño, que es que el jueves estamos aquí otra vez.
Sí. Sí. Entonces, y vuelvo otra vez psicológicamente, aquí,
psicológicamente puede ser muy duro, efectivamente. Sí.
Pues situaciones que van a tener que afrontar, como la de los...
Ojo, información de lo de que ha dicho Iván, que se me escapa, y es información buena. En las últimas horas también me dicen que parece que Ducati sí se está retratando con Dovi, y que están acercando posturas. Entonces,
sería lo más inteligente para Ducati, Mira que a mí Dovizioso no me gusta, pero es que lo más inteligente sería...
y también puede ser una temporada para Dovi, que Dovi como...
Dovi Miller es una pareja potente también de cara...
Pero es que este año sigue siendo Dovi Petrucci. Ojito con Petrucci, que a Petrucci le veo...
Digo...
Que está cabreado, porque Petrucci puede dar la campanada este año también,
Digo Dovi... En la situación de que renueve por más de un año con Ducati. Me refiero que no creo que Dovi vaya a cerrar solo un año con Ducati en el caso de seguir en la marca.
No, seguiría 2022, pero estamos hablando de que hay que hacer este 2020. Y entonces estamos hablando muy de los años que vienen, cuando todavía hay que correr este.
Y que falta poco de más.
En este hay un tío, un juguete roto ya, despreciado, que se llama Danilo Petrucci. Que se ha dedicado a pasar hambre durante el confinamiento, porque está fino el tío. Igual que se lo dije el año pasado, que estaba chuletón, pues este año que está fino. Y ojo, porque quiere demostrar muchas cosas.
Pues veremos.
Y también está viendo que puede seguir en MotoGP con Aprilia sin ningún problema, porque ya no se va a acabar. Y cuidado que puede también venir KTM, porque KTM es la que se está quedando totalmente compuesta y sin novio.
Pues tendremos que hablar sin duda de ello también, Diego, de la situación de esos grandes premios y sus nombres, porque vamos a tener grandes premios con nuevos nombres que nunca hemos tenido. El de Teruel, por ejemplo, está muy bien, el Gran Premio de Andalucía.
Oye, el Gran Premio de Teruel, esto es bueno.
Es una maravilla. Hablaremos de ellos estos días.
Yo diré que son nomenclaturas virtuales, igual que las carreras que hemos tenido hasta ahora.
Claro que sí. Pues la semana que viene que arrancaremos con todo esto, iremos un poquito más tarde a las 12, justo cuando acabe el fútbol, arrancando con motos, hablando de todo lo que sea la actualidad, porque se esperan noticias en los próximos días, más allá de la que hemos tenido con el calendario, con confirmaciones, ¿no? Y la puesta a punto de todos los pilotos para lo que viene, son muchos meses sin subirse a la moto, y como bien decía Iván y decís vosotros, a nivel físico y anímico hay que estar absolutamente preparado para ello. Diego, tú esperas noticias esta semana, ¿no, Diego?
Bueno, llevamos esperándolas, pero sí es verdad.
Será mañana. Siempre que lo decimos el domingo, pasa el lunes, ¿eh?
Exacto, pero sí.
Lo de Valentino.
Pero
digo.
Sí que es verdad, sí que. Por eso lo digo, es que ya era inminente el lunes pasado. Esto hay que hacer como Santo Tomás, si ves y tocas, entonces ya te lo crees. Estamos en las dos últimas semanas un poco de transición para que se desencadene todo, eso es verdad.
Pues lo contaremos, Diego. Siempre es un placer. Oye, que te vemos también en el canal, en YouTube, hablando, opinando, y que hay que estar atentos también,
Moto
porque
Uno,
es...
Con la gente de Moto1.
con Moto 1 y...
Mañana sacamos un vídeo que lo podremos, porque vamos a tener noticias sobre esto, ya te lo adelanto, ir digamos, digiriendo el tema, porque ningún otro medio lo está contando, que es una pequeña guerra soterrada que hay entre, digamos, la nobleza de la sala de prensa, los pases permanentes, la gente de los medios, los grandes medios, que se han asociado, se han aliado y han hecho un requerimiento oficial por carta a Dorna, porque exigen que se abra la sala de prensa, que como sabéis va a estar cerrada, al menos sin fecha de apertura, en el inicio del Mundial, ¿no? Entonces ahí hay un debate interesante, porque a mí me ha llegado ya la información, tengo las cartas en mi poder, lo hemos estado ya comentando y lo seguiremos comentando, porque seguramente habrá un tercer requerimiento y veremos un poco esa guerra que hay en el derecho a la información, el tema de restringir a tope para que no haya contagio.
Diego, ya te digo yo, la seguridad lo primero y el tema sanitario manda sobre todo lo demás, así que en principio todo el mundo al lado del paddock y así arrancaremos. Pero veremos veremos cómo se va desarrollando.
Es así, porque lo que quieren es que sobre todo el arranque de Jerez sea un éxito rotundo.
Hombre, tú imagínate que por lo que sea se contagia un piloto y está un par de carreras con dos ceros. Vamos, se acuerdan de todos nosotros, ¿eh?
Es un periodista.
Claro. Por eso te digo que...
Las teles van a estar, lo que no sabemos es si, por ejemplo, estarán por el pit lane haciendo entrevistas o qué pasará con el corralito después de la carrera.
Pues es buen debate. Es buen debate y...
Ya veremos, ¿no? Entonces todo eso está ahí y seremos los primeros en contarlo, porque también hay una especie de vergüenza profesional de hablar de esos temas que a mí me parece que al aficionado también le gustan, porque sobre todo al aficionado, ya de los poquitos que quedan los quemados...
Pues lo escuchamos, Diego. Te seguimos.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, maestro.
Un abrazo, Diego.
Maca, buena semana.
Pues buena semana, Juanma, y para todo el equipo y todos los que nos escuchan. Así
atacamos.
Que nada, vamos a ver qué nos depara esta semana. Ya estamos contentos con calendario, un mes, y empezamos ya a tener de qué hablar de verdad, de carreras.
Más noticias la semana que viene. Arrancamos a las 12 con motociclismo, así que aquí te esperamos, Maca.
Sí, seguro. Un saludo para todos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo enorme, Maca.
Iván.
Un abrazo.
Director de la escuela, Lorenzo Competición, que está con nosotros también con la entrevista. Chicho, muchísimas gracias por estar una noche más. Y el domingo que viene, pues más motociclismo, por supuesto. Ahora seguimos con Fórmula 1 y con Motorsport.
Por supuesto. Aquí seguimos, dándolo todo, una semana más. Un abrazo enorme.
Un abrazo enorme, Iván.
Chao.
Pues vamos a ir con Fórmula 1, pero antes tenemos que recordarte algo importante, claro que sí. Muy cerquita de aquí, de los estudios de Onda Madrid, en Kobe Motor están pasando cosas importantes. Recuerda, Kobe Motor, concesionario de Toyota en Madrid, vuelve a estar operativo con más fuerza que nunca. Kobe Motor mejora toda la oferta económica de sus modelos, así como de financiación. Nuevas oportunidades a tu alcance. Aprovecha ahora los Flash Day de Kobe Motor, donde podrás disfrutar del nuevo Corolla por tan solo 160 euros al mes, o el increíble CHR por solo 185 euros. Si lo que buscas es renting, también han ajustado las cuotas de todos los coches. Recuerda, visita Kobe Motor, abiertos para ti, con la mejor gama de vehículos híbridos y las mejores promociones de cara a estrenar coche este verano. Todo con las medidas de seguridad necesarias, con todos los coches higienizados e incluso, si lo prefieres, te entregan el coche en la puerta de tu casa. Recuerda, Toyota Kobe Motor celebra su 22 aniversario de la mejor forma posible. Están en Collado Villalba y Majadahonda. Más información en www.kobe.es y en el contacto info@kobe.es.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Fórmula 1 en Pole Position.
Fórmula 1 y con noticias esta semana porque muchos equipos empiezan ya a rodar en pista. Hemos visto a Mercedes, hemos visto también que nuestro Carlos Sainz está preparando karting, su puesta de largo. Y pronto
ha hecho F3. Está haciendo surco seguro, conociéndole. Está
con lo que le gusta.
Todo el día, dale que te pegue.
Alguien que ha vivido también esos comienzos y que también en Ferrari, por supuesto, ha formado parte del equipo, pues viviendo muy de cerca aquellos tiempos de Fernando Alonso, del cual ha estado rodando en Le Mans. Luego contaremos qué ha pasado en Le Mans este fin de semana, en Le Mans virtual. Y es alguien que nos acompaña todos los domingos, Pablo Villota. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Pues gracias, Pablo, por estar un domingo más en una semana en la que hay buenas noticias, porque los coches han vuelto a rodar. Hemos vuelto a ver a Mercedes, sí, no es el coche de este año, pero le hemos visto rodar. Ferrari preparando en Fiorano estos días también, vamos a verle. Hemos tenido noticias de Carlos Sainz, que está rodando y divirtiéndose en el karting. Lo ha hecho junto a Norris, además, con el equipo Dan Holland Racing, y preparándose el regreso a la Fórmula 1 en Austria, que ya queda menos de un mes, Pablo.
Pues sí, queda menos de un mes. Yo, la verdad, tengo... evidentemente, si lo ha hecho Mercedes, estará dentro de la legalidad, pero tengo mis dudas que esto sea realmente, no sé si llamarlo ético, pero desde luego no, deportivamente hablando, queda raro, ¿no? Que un equipo esté rodando, aunque sea con coches antiguos, y no lo estén haciendo todos, ¿no? Es una cosa que me chirría un poco. Pero,
no te cortes, pero bueno. Eso es un trampón, porque lo hemos hablado muchas veces. Ferrari puede estar
pero lo van a hacer más. Ferrari lo va a hacer, Renault va a estar rodando con el.
Pero de que sea un coche
RS18.
Antiguo, Ferrari puede salir con un coche hace 4 temporadas y está probando unos discos de freno nuevos, una caja de cambios nueva, y decir, no, es que es el coche antiguo. O sea, es que. Ya sabes que el que tiene padrino se bautiza, y eso es lo que le pasa a estos equipos.
¿Gordos? ¿Alguien?
Es que. Sí, pero es que esto es lo típico que Ferrari lo hace en Maranello, que lo tiene más fácil que nadie para hacerlo, porque tiene la pista justo en la puerta de
la,
o sea, según salen los la coches fábrica. De la fábrica está en el propio circuito de Fiorano, y encima allí tiene lo del Corse Clienti, donde tienen guardados todos los Fórmulas 1 para elegir, y no lo han hecho. Entonces no sé, para mí queda feo que, sí. Que esto, si hay una vuelta, que no sea una vuelta de todos a la vez, y que ahora ya pues esté Mercedes.
Estoy contigo, sí.
Y claro, es una paradoja cuando están hablando todo el día que si la igualdad, que si el tope presupuestario, claro, que si no sé qué, y esta es como la mayor demostración de, por así decirlo, de abusón.
Pues claro. Si hubiera sido Haas...
Han sido los primeros. Saludamos también al rey de los clásicos, presidente del club de clásico Historic Endurance, que vuelve a la pista, Ángel Montalbán, y él es el organizador. Piloto también, no solo de coches, de motos también. Y cada domingo con nosotros, Guillermo Velasco, buenas noches.
Muy buenas, Juanma. Buenas noches, equipo. Y buenas noches, audiencia.
Luego nos contarás también, pero hay un circuito clásico del que se habla puede volver a la Fórmula 1 este año. Portimao. Se está hablando y mucho a finales de septiembre.
Portimão es muy clásico, director.
Bueno, allí corren los clásicos de Guillermo.
Eso sí.
Entonces clásico, es clásico.
Es, clásico es Estoril.
Sí, va por ahí, porque ellos no tienen el calendario.
Es clásico, claro. Y ¿eh? Además es nuestra primera carrera.
Por eso, Ángel Montalbán. Es que no me deja.
No. Los escenarios de Guillermo son clásicos. Ya como los de Bilbao, ¿no? Que donde nace,
es como la guía Michelin. Todo. Donde va Guillermo ya tienen el marchamo.
Ya queda poquito también, Guillermo, y hará.
Pero de todas maneras, Algarve es un circuito súper moderno, pero con todas las medidas de seguridad, precioso, con subidas, bajadas. Bueno, yo creo que de la península ibérica es el más bonito.
Sin duda alguna. Y nos acompaña también representante de Óscar Fuertes, y aquí en el programa también, de Marc Verstappen, que ha hablado muy bien de Carlos Sainz, del que ha dicho que es todo un acierto que llegue a Ferrari. Buenas noches, Jorge Prado.
Muy buenas noches a todos. Aquí estamos un domingo más, con muchas ganas, la verdad. Poco a poco recuperando la normalidad.
Poquito a poco, Jorge. Y hemos comentado antes que Carlos ha estado con el kart entrenando estos días y va a hacer un test como el que hizo Norris con el F3 de Carlin para ir recuperando sensaciones, ¿no? También importantes. Ahora preguntaremos a uno de nuestros pilotos, pero son buenas noticias ir recuperando esa puesta de largo, porque como decía muy bien además Pablo, no van a tener todos las mismas oportunidades de estar haciendo test, porque en lo económico no se van a poder permitir lo mismo unos equipos que otros.
Claro, tiene toda la razón lo que ha dicho Pablo, ¿no? Parece increíble que en una situación como la actual, en la que además, bueno, pues ha habido que estar encerrados en casa y sin practicar más allá de lo virtual que hemos ido viendo y que luego hablaremos, no parece razonable que haya un equipo que ya haya rodado, otros dos que vayan a rodar y haya otros tantos que no vayan a hacerlo, ¿no? Y que Carlos se tenga que buscar el probar un monoplaza menor, que nada tiene que ver con el Fórmula 1 que va a llevar en la primera carrera de Austria. Y bueno, parece cuanto menos sorprendente, ¿no? Y además, bueno, que se lo dejen hacer al que ha sido líder y dominador de las últimas temporadas, pues no suena muy bien, la verdad. A mí, yo estoy con Pablo, no me suena muy bien esto.
Esas cosas de la Fórmula 1. Nos acompaña también compañero responsable de prensa, Teo Martín Motorsport, y por supuesto, gran amante también de los eSport. Luego contaremos con Óscar Ruiz todo lo que ha pasado este fin de semana, que ha habido mucho. Y Teo Martín preparando también las competiciones, con ganas también de estar en pista. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás?
Buenas noches, chicos. Pues nada, y poquito a poquito, como dice Jorge, volviendo a la normalidad. Nosotros ya hemos pisado la pista también con nuestros estudiantes, así que bueno, el siguiente paso será
ya
hacerlo con los pilotos y ya dentro de nada, pues carreras de nuevo.
Oye, Andrés, Weber, un histórico, ha dicho que le sorprendería ver a Fernando Alonso de vuelta en la Fórmula 1. Ahora preguntaremos también a Pablo, pero indica que no está a su mejor nivel, lo dice Weber, mira, que es amigo de él. ¿Cómo lo ves?
A ver, evidentemente el factor edad siempre es un hándicap, o por lo general es un hándicap, pero bueno, yo lo de que no está a su mejor nivel, evidentemente habría que verlo, ¿no? Desde el Dakar, pues no se ha subido a un coche de carreras que no sea virtual, pero
virtual, vaya fin de semana, ahora contaremos con Óscar, porque
el gen competitivo que tiene este tío, si de verdad no está a su nivel tipo ciclista, pues llegaría a ese pico de forma cuando tocase, 100% seguro,
no tenemos ninguna duda. No estamos en absoluto de acuerdo con Mark Webber. Ojalá que esa posibilidad de verle en Renault sea posible. Hablamos antes de ustedes, de la preparación de los pilotos. Decía Pablo, Jorge, no estar nada de acuerdo con lo de Mercedes. ¿Qué opina nuestro piloto que, además de tener licencia para pilotar en todos los circuitos, también él sí ha estado en Le Mans, el Le Mans real, y nos acompaña esta noche? Tiene hasta sintonía propia. Porque esto no lo tiene nadie, así que Álvaro Fuentes, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis todos?
Pues bien, piloto. Con la mente, antes comentábamos de Portugal. Y vas a haber estado allí este fin de semana, como decía antes José Manuel de los Milagros, junto a él, rodando.
Sí.
Una pena. Ya a partir los próximos que vengan tienes que estar ya ahí, porque habrá posibilidad de poder viajar y poder volver.
Sí, sí, sin duda. Ha sido una pena, pero era bastante complicado y no hemos llegado, ¿no? Al final muchas veces parece que la voluntad puede, pero las circunstancias no. Y entonces, bueno, no ha podido ser. Pero bueno, en julio, a mitad de julio, empieza el Campeonato de España, que estaremos ahí con el Audi RS3 TCR. Así que bueno, la temporada ya está llegando a su comienzo, así que estamos preparados. Y ojalá la Fórmula 1 vaya por Portimão, que es uno de los circuitos, como bien decía Guillermo, más bonitos de los que casi todos hemos rodado, porque es el circuito todavía con estilo antiguo, ¿no? Old style en ese sentido, porque tiene subidas, bajadas, curvas, piedras, maravilloso. Ojalá la Fórmula 1...
Sí, es un tipo a Spa, por ejemplo. Yo lo comparo con
maravilloso.
A mí me encanta absolutamente. Álvaro, ¿cómo ves? Antes comentaba Pablo de Mercedes, los test, equipos grandes con más ventaja para poder probar. En cuanto a los pilotos, ¿es tan importante después de tanto tiempo sin rodar, donde prácticamente desde la pretemporada, porque en Australia ni siquiera pudieron salir a pista, pues no se han subido a Fórmula 1? No es fácil, además, recuperar todo lo que son las sensaciones, por mucho que estés en el simulador, al final la pista, y ahí los pilotos pues agradecerán estos días quien pueda probar, quien tenga capacidad para poder probar, aunque sea un día de grabación, de un filming day, pues... Poder hacerlo es una ventaja considerable.
Sin duda. Y además, como estabais comentando, si Mark Webber dice que Alonso no está a su mejor nivel, que no. Yo creo que todos los pilotos llevan una temporada desde marzo sin subirse a ningún monoplaza. Y igual que le puede afectar a Alonso, le afectaría a todos los demás. Pero sospecho que a Alonso además le afecta menos que a otros muchos. Pero en fin, sí es cierto que es una ventaja, pero yo creo que el problema es de quien lo permite que eso ocurra, ¿no? Es decir, darle ventajas más ventajas a Mercedes y a Ferrari parece un poco absurdo cuando ya parten con ventaja, ¿no? Pero muchas veces así son las cosas. Los más poderosos y los más fuertes a veces tienen estas pequeñas dádivas del organizador. Y yo lo que espero es que todo se relance pronto, porque efectivamente los pilotos en casa, por mucho simulador que hagamos y estemos mirando vídeos antiguos y vídeos onboard nuestros y practiquemos en el simulador, lo que queremos es estar en pista. Yo que he tenido la suerte de hacer ya algún entrenamiento, desde luego cuando estás otra vez a los mandos del coche sudando y con la adrenalina a tope, te sientes otra vez vivo, ¿sabes? Así que yo creo que están deseando todos empezar.
Pues quedará menos. Ahora hablaremos también del mundo virtual con Óscar Ruiz, pero sensaciones y sobre todo en cuanto al calendario. Hemos visto cancelaciones como la de Azerbaiyán, Singapur y Japón ya oficialmente confirmadas. Hemos hablado de Portimão, de que pudiera entrar, de que lo que sería ya en a finales de septiembre. Canadá quiere también celebrar un gran premio en otoño. Imola se ha ofrecido también para un GP. Lo que tenemos ahora mismo son el escenario de las carreras inicialmente confirmadas en Europa, con el arranque en Austria el 3-5 de julio y luego consecutivamente una segunda carrera en Austria, luego Hungría, Gran Bretaña, para llegar a Barcelona en España 14-16 de agosto, en ese escenario de comienzo. Hemos visto y hemos comentado que muchos equipos van a realizar test estos días. Pablo, Renault es uno de esos equipos que va a rodar con el coche, el RS18, donde... Richardo, pues comentaba que él con el material necesario puede luchar perfectamente por el Mundial con Hamilton. Ahí lo ha dejado. En un año que va a ser, pues va a tener que lidiar también Renault con la relación de Richardo, que no ha ido la cosa demasiado bien el primer año y el segundo no pinta que vaya a ir demasiado bien. Un Renault que sigue siendo la primera opción para Fernando Alonso y que Renault quiere que así lo sea para poder volver a la Fórmula 1.
Pues yo realmente, respecto a lo que comentabas del calendario, tengo mis dudas que al final la Fórmula 1 vaya a salir de Europa, porque al final Canadá, no hay que olvidar que antiguamente Canadá se hacía en octubre y se tuvo que dejar de hacer en octubre por las temperaturas tan frías que llegaba a haber en algunos momentos que lo hicieron inviable en octubre tener la carrera de Canadá. México lo veo muy en el aire tal como está la situación. He hablado con la gente de Brasil y me han dicho que si no se ha anunciado es simplemente porque están a otras cosas, pero vamos, que prácticamente con total seguridad se anunciará, con lo cual yo veo bastante posible lo de Portimão y otras opciones que hay en Europa para sacar carreras, porque es verdad que sí que es mucho más fácil cuando tú estás en Europa, tener la flexibilidad, cuando no tienes que estar mandando con esas antelaciones el material, pues que saques el mínimo de carreras imprescindibles, ¿no? Que tampoco lo veo que sea una mala opción para un año. Decir, bueno, joder, pues sí, este año todas las carreras se hacen en Europa. Pues bueno, oye, casi lo que tenemos que celebrar es que haya carreras, ¿no? Y respecto a lo que comentabas un poco de Ricciardo, ahora con Renault, pues es que aquí el que desde luego dé con la tecla, pues va a tener, por desgracia, yo creo, prácticamente el Mundial ganado en cuanto se sepa cómo va a ir la cosa en la primera o segunda carrera, porque aquí no va a haber eso que vemos otros años de que la fábrica va trabajando, la evolución y todo esto. Aquí cuando uno se vea que no está en el sitio, lo va a tener muchísimo más difícil que otros años para recuperar ese terreno perdido, ¿no? Así que no sé, eso va a ser lo más interesante que veamos de la primera carrera, donde está todo el mundo. Es verdad que Austria no es el circuito más indicativo, no es ese circuito como Barcelona, que el coche que va bien en Barcelona sabes que va bien prácticamente en toda la temporada, ¿no? Austria tiene sus particularidades, pero bueno, no sé, veremos a ver qué nos dicen esos primeros test también, cuando ya se empiecen a hacer. Y solo por matizar un poco el tema este de lo de la desventaja, está lo de los test, es que esto demuestra enseguida, cuando hablábamos esto del límite presupuestario, qué fácil es para un equipo poderoso saltarse a la torera las normas. O sea, decir, bueno, sí, vale, me pones el límite presupuestario y ya...
Lo voy gastando.
Y ya lo gastaré por otro lado y se gastará en cosas que nunca me vas a poder controlar cómo se gastan, ¿no? Y este, fíjate, es un ejemplo hasta un poco burdo, pero ahí lo tenemos.
Un ejemplo claro. Alguien que ha hablado sobre el calendario y que también en Soy Motor ha escrito además sobre test, concretamente sobre Force India, también en relación a su futuro con el cambio de fábrica, que se va a retrasar a 2022, por lo que tú decías, Pablo, que al final hay equipos que económicamente se lo pueden pedir y otros que no. Nos acompaña Chemi Calavia, compañero Soy Motor, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, crack? Hablabas de que, fíjate, lo que sobre lo que comentaba Pablo, Jorge, coincidiendo con la capacidad económica de algunos equipos para hacer ciertas cosas, lo que es Racing Point, antes Force India, y en el futuro Aston Martin, va a trasladar la fábrica, lo tenía previsto hacerlo antes, al final lo retrasa a 2022, y eso que ha entrado dinerito fresco, y que tenemos ahí a Toto Wolff que apunta a la dirección, Toto Wolff que ni siquiera confirma que vaya a seguir en Mercedes el año que viene. Empieza a dejar ahí un poco en el aire que no sabe qué va a pasar, porque todavía ni él ni sus pilotos han confirmado con Mercedes para el año que viene.
Bueno, pues es que ahora mismo lo que importa no es el dinero, lo que importa es la situación económica, y la situación sanitaria, más que la económica. Y si no puedes construir, puedes tener mucho dinero que no te van a poner ni una pieza. Y eso es lo que nos estamos encontrando en Aston Martin, en cualquier campeonato, en la vida cotidiana de la calle. Y ahora está todo muy en stand-by y lo va a seguir estando en las próximas semanas.
Habrá que estar atento a ellos y a ver qué equipos se van apuntando a realizar Filming Day y hacer probar. Alfa Tauri también lo va a hacer, el equipo Alfa Romeo. Y va a estar estos días también en The Filming Day, imagino que para aprovechar, esperando a ver McLaren también qué oportunidades tiene más allá del karting y el F3 de poder rodar, circunstancias de las que tenemos que estar bien atentos. Pero mientras, el mundo virtual sigue a tope, ha habido Le Mans este fin de semana y la victoria pues para el Rebellion Williams. Fijaros la situación de Williams en la Fórmula 1 real, lo complicada que está, pues ha ganado en Le Mans con podio para Juncadella en GTE. Nos lo cuenta Óscar Ruiz. Buenas noches, Óscar.
Buenas noches, chicos. Buenas noches, Juanma.
Vaya fin de semana, hemos tenido, pues todo, sí, ¿eh? Y también Audi.
Ha sido un fin de semana repleto de competición virtual. Yo creo que hemos vivido una época en la que la parte virtual ha estado proporcionando eso que no hemos podido disfrutar del mundo real, ¿no? Lo que nos gustan las carreras. Y bueno, Williams no es que haya ganado, sino que ha arrasado ese fin de semana. Ya no solo en el evento de Le Mans, sino que también George Russell ha ganado el campeonato de pilotos virtual de la Fórmula 1 y Sport.
Primer campeón de la Fórmula 1 virtual, con Williams, por eso, en la parte virtual es. Están enormes.
Así es, y es que Williams en las 24 horas de Le Mans virtual ha quedado en primera posición, el coche número 1, conducido por Luis de la Trez, Rafał Marciello y los sprint racers Nico Denieski y Brestiskin, me cuesta decirlo. En segunda posición ha quedado el coche By Coles, después de una lucha encarnizada también con el tercero, otro Williams, que ha quedado en tercera posición. Y luego en GT, como comentabas, victoria del Porsche número 93, segunda posición en Aston Martin número 95 y tercero podio de Juncadella con el Corvette el número 80.
Y con Audi, evento también este fin de semana importante.
Y con Audi, un evento importante, un evento donde Nico Romero ha ganado, ha quedado en primera posición y va a poder disfrutar de un Audi R8 cuando toda esta situación pase, de conducir un Audi R8 en los circuitos de España. Y nada, la verdad es que ha sido también una carrera súper emocionante, una carrera un poquito más personal, ¿no? Porque he formado parte en este caso de la organización.
Enhorabuena, y Oscar.
Todo bastante bien, bastante genial, muchas gracias. Así que nada, y ya cogiendo carrerilla para organizar otras carreras.
Como la de Pole Position, porque ahí estáis Oscar y tú preparando todo para lo que va a ser el primer evento, la primera carrera virtual de Pole Position. Muy prontito lo anunciamos.
Así es, la otra vez hablé yo primero, voy a dejar que hable Jorge esta vez primero.
Jorge.
No, como has dicho Oscar y tú, tenemos ya en breve, ya mañana vamos a poder publicar una serie de instrucciones sobre cómo va a ser la carrera, cuándo va a ser y los coches que se van a utilizar, como ya anunciamos la semana pasada, aunque lo retrasaremos una semana, el fin de semana siguiente, pero la carrera será en la plataforma de PlayStation con el Gran Turismo, con coches Toyota, en el circuito de Suzuka, y ya está prácticamente todo cerrado y nada, esperamos mañana poder anunciarlo ya, porque ya hay gente que nos ha preguntado y bueno, pues ya mañana podremos empezar a mostrar un poquito cómo va a ser esa carrera.
Pues deseando, Jorge.
Con muchas ganas, sí.
Y con los nuestros, que ahí va a estar también, por supuesto, Casal, Toyota Comemotor y Oroscar. Y gracias a vosotros, Jorge, a ti, a Oscar y a todo el equipo que estáis trabajando para que se pueda poner en marcha. Muchísimas gracias, Jorge. Sí,
así lo haremos. Muy bien. Gracias a vosotros y nada, el domingo que viene más.
Un abrazo enorme, crack. Buena semana por delante.
Un abrazo. Chao.
Óscar, el mundo virtual lo hace real y lo cuentas como nadie. Gracias por estar un domingo más con nosotros.
Muchas gracias, chicos. Una noche más.
Un abrazo muy fuerte. Y
un abrazo, hasta luego.
Por supuesto, Andrés, que estamos deseando poder contar también en Motorsport que arranquen los campeonatos. Confirmaciones todavía no tenéis 100% en cuanto a fechas de arranque, ¿no?
Bueno, nos van cambiando el calendario cada semana. A priori, GT Open, que han hecho un cambio justo esta semana que acaba de terminar, arranca el 6 de agosto en Hungría, así con calorcito. Así que bueno, pues cruzando los dedos para que no se retrase más y bueno, pues sea como sea, pero que se empiece. Así que bueno, nosotros trabajando pensando en esa fecha y bueno, que sea lo que tenga que ser.
Pues aquí lo contaremos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Motorsport, con Teo Martín Motorsport y las carreras, que son muchas en las que competís, aquí contigo. Gracias, Andrés, una semana más. Un abrazo fuerte.
Abrazote, chicos.
Y en históricos, Guillermo Velasco, que los históricos van a seguir también.
Pues sí, eso tenemos previsto. Ya con muchas ganas de que llegue el mes que viene, que el 18 y 19 de julio, pues tenemos histórica en Durán, en Portimao.
Que igual estamos contando que en esas fechas no, pero en otoño pues hay también en Portugal Gran Premio. Así que gracias una semana más, Guillermo. Un abrazo enorme y el domingo que viene más.
Un placer y eso, a ver si el fútbol nos quita menos tiempo y dedicamos las dos horitas, que incluso las dos horitas saben a poco.
Se nos quedan cortas, claro que sí. Un abrazo enorme, Guillermo. Buena semana.
Un abrazo, equipazo.
Chemi Calamia, crack.
Dígame.
Te leemos en Soy Motor estos días y seguimos hablando, por supuesto, el domingo que viene.
Eso es, ya queda cada vez menos para que todo empiece a rodar y tenemos muchas ganas de verlo.
Así es, un abrazo enorme, Chemi, buena semana.
Un abrazo, equipo, hasta luego.
Piloto Álvaro Fuentes, a seguir entrenando y una oportunidad nueva de veros en pista muy pronto, ¿eh?
Pues sí, si Dios quiere, ya en breve estamos ya cerca de irnos a Navarra a correr, así que todo en marcha y todo en orden.
Mil gracias por estar un domingo más aquí con nosotros, deseando poder verte. Esperemos que pocas fechas, que tenemos ahí preparado con una X marcado un día en el calendario.
Sí, señor, un placer como siempre y nada, vamos allá.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y Pablo de Villota, que deseando que arranque la Fórmula 1. Queda menos de un mes, Pablo, y que es un lujo auténtico aprender y poder compartir todo lo que pasa durante la semana y lo que tendremos por delante contigo, Pablo.
Muchas gracias y nada, que ya cada vez esto va oliendo más la gasolina.
Así es, ya queda poquito. Buena semana por delante, Pablo, un abrazo enorme.
Abrazo a todos, un abrazo.
Una oportunidad, tenemos que contártelo, y es que Kobe Motor, concesionario de Toyota en Madrid, vuelve a estar operativo con más fuerza que nunca. Los nuestros, claro que sí, porque Kobe Motor mejora toda la oferta económica de sus modelos, así como la financiación. Nuevas oportunidades que ponen a tu disposición y también para las empresas, porque si lo que buscas es un vehículo de dirección, en Kobe Motor ponen más de 40 unidades a la venta. El renting de Kobe Motor para encontrar la mejor opción posible. Además, aprovecha ahora en los Flash Days, donde Kobe Motor pone a tu disposición coches con oportunidades únicas, como el nuevo Corolla con tan solo 160 euros al mes, te lo puedes llevar a casa. Y el increíble CHR desde solo 185 euros. Ángel Montalbán, una oportunidad para irte este verano de la mejor forma posible motorizado.
Verdaderamente han tirado la casa por la ventana en Kobe.
Recuerda que están abiertos para ti con la mejor gama de vehículos híbridos y las mejores promociones de cara a estrenar coche este verano, con las medidas de seguridad necesarias y todos los coches higienizados, e incluso te lo ponen en la puerta de tu casa. Así de fácil. Toyota Kobe Motor celebrando su 22 aniversario y haciendo felices a todo el mundo. Recuerda que están en Collado Villalba, Majada Honda. Toda la información en info@kobe.es o en su página web www.kobe.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 7, fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Español. Y a las 10 de la noche, en el Nou Camp, Barcelona, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Motorsport, en Pole Position.
Tiempo de rally, como siempre con nosotros, nuestros especialistas. Miguel Tineo, compañero del Grupo Luque, muy buenas noches.
Muy buenas noches, equipo. ¿Cómo estamos?
Bienvenido de nuevo a Onda Madrid, bienvenido a Pole Position.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Y como siempre también, Eduardo Bueno, compañero en todo Racing, en mil cosas que está siempre desde el punto de vista del motor, y también compañero analizando también la actualidad del motor en La Sexta. Muy buenas noches. Eduardo, ¿cómo
muy
estás?
Muy buenas noches a todos, un placer estar con vosotros una vez más.
Pues en ese tiempo de rally hemos tenido noticias esta semana, porque Edu, se ha cancelado el rally de Gran Bretaña.
Sigue la cadena.
Gales.
Bueno, pues ya ha sido el último varapalo, ¿no?, que ha sufrido el Mundial de Rallys con la cancelación del que es otro de los rallies míticos, ¿no?, Gran Bretaña, un rally que siempre ha sido decisivo en el calendario y que siempre todos los aficionados esperan, ¿no? Pues otro palo más para el World Rally Car, ¿no? Ya la verdad es que cada vez nos vamos quedando sin más citas y todavía quedan 4 posibilidades. Y de esa forma finalmente formar un calendario con 7 pruebas, ¿no? Sería lo mínimo para que este mundial tuviese vigencia. Pues a raíz de esto pues empiezan, ¿no?, a sonar diferentes nombres que todos de ellos pruebas en Europa, como Ypres, Chipre, el Barum, que pudiesen entrar en el calendario. Se especuló con la entrada del Rally de Cataluña y también el Rally de Islas Canarias, pero evidentemente ni por temas presupuestarios ni por temas de seguridad van a acceder a realizarlo, ¿no?
Es que está muy complicado. Yo no sé qué escenario podemos tener. En principio, Turquía sería el comienzo la continuación del Mundial de Rally, 24-27 de septiembre. Miguel, ¿qué posible calendario, qué opciones podemos tener para llegar a completar las 7 que desea tener el Mundial?
Pues efectivamente, de las que quedan, que estaban en el Mundial, el calendario original del Mundial, efectivamente parece que Turquía y Alemania sí que se harían. Estaba Japón y está, que vuelve otra vez al Mundial, aunque ahora vuelve en asfalto. Antes fue hace unos años también puntuable y entonces era de tierra. Y bueno, no eran muy amigos en la FIA de irse a Japón por el tema de que estaba muy lejos y el tema logístico complicaba todo mucho, pero ellos están a tope con el rally, lo siguen haciendo, dicen que van para adelante y teniendo en cuenta que pues ha caído todo lo que ha caído en las últimas semanas, yo creo que la FIA no está en condiciones de decir, oye, que no vamos, que queda lejos. Entonces yo supongo que Japón, la lógica hace pensar que quizás sí que se haga, además teniendo en cuenta que también Japón es un mercado importante y que es la sede al final de Toyota, que es uno de los equipos que está inmersos en el campeonato. Y como bien decía Edu, se habla de otras opciones de rallies que sean del campeonato de Europa, que tengan cierto arraigo, que tengan cierta experiencia en hacer pruebas gordas para completar el campeonato. Se habla de Ypres y de Chipre. Ypres nunca ha sido puntuable para el Mundial en toda su historia, pero sí que es cierto que ha sido un rally súper mítico del campeonato de Europa y que han ganado pilotos como Henry Toivonen, por ejemplo, que sé que al tío Monty le va a gustar mucho.
Ahora eres mi sobrino, me entero ahora.
Sí, hombre.
Sobrino,
Rally de Chipre, que efectivamente ha sido puntuable hace unos años también para el Mundial. Se habla de que podría ser otra de las opciones que podría entrar. Y luego hay uno que está ahí medio colándose, como que no queda la cosa, que es el Rally de Estonia, que todos sabemos que está Dirfish detrás, que se ha colocado, ha retrasado sus fechas para coincidir con la fecha en la que iba a disputarse el Rally de Finlandia en el mes de agosto. Tiene un buen impulso económico detrás y aunque no tiene mucha experiencia, no olvidemos que es el país de Ott Tänak, del actual campeón del mundo, tiene dinero detrás, tienen ganas de hacerlo bien, están como haciendo una especie de lo que serían los rallies ahora con esto del COVID y todo esto, entonces se va también postulando poco a poco. Está claro que tiene que haber por lo menos una carrera más, porque un mundial con 6 carreras sería una cosa muy descafeinada, lo ha dicho desde Ojeda, diferentes jefes de equipo, el propio Andrea Adamo salió otro día también diciendo que 6 carreras eran demasiado pocas, el jefe de Hyundai Motorsport, y lo lógico es que efectivamente hubiera una o dos carreras más. Vamos a ver si sale alguna de estas y por lo menos tenemos pues los 7-8 carreritas del mundial, que estaría muy bien.
Lo que peor que ha dicho Adamo es que el año que viene lo ve peor que este, o sea que fíjate cómo está el patio, ¿eh?
Pues sí. Ojalá que se definan y por lo menos sean 7 y que veamos por ahí a Dani Sordo, Edu, que fíjate que este año teníamos también esperanza de verles.
En base a este calendario, que de estas 4 pruebas que se perfilan, pues 2 de ellas son en asfalto, el Rally de Alemania y el Rally de Japón, y en base a esto, pues Hyundai con muy buen criterio ha inscrito a Dani Sordo en la que será la prueba inaugural del europeo, que se corre el 24 y 26 de julio, pues ha inscrito a Dani Sordo con el World Rally Car, pues para que esté, para que vaya cogiendo forma de cara a estos rallies, ¿no? Y sin duda yo lo que yo creo es que Dani Sordo va a jugar un papel fundamental en estos 4 pruebas, siendo 2 de ellas en asfalto. Así que bueno, nos quedan pocas carreras, pero igualmente yo creo que va a ser apasionante, ¿no?, ese final.
Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Eduardo Bueno, buena semana por delante, que ha estado además trabajando hasta las tantas. Esto empieza a activarse un poco y hay que tener esperanza.
Hemos terminado por los pelos ahora una sesión de fotografía, sí.
No paras tampoco. Pues buena semana, Edu. Te leemos también en Todo Racing y, por supuesto, aquí el domingo que viene esperando tener noticias, a ver si ya tenemos alguna confirmación más que dé lugar a poder tener la esperanza en acercarnos a esas siete pruebas del Mundial.
Perfecto. Estaré encantado de estar cada domingo con vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Edu.
Un abrazo.
Miguel, compañero, te leemos también en Grupo UK con mucho trabajo ya, eso es bueno. Y también, como lo decía Edu, con la esperanza de tener noticias positivas en los próximos días. Calendario pues sí, madrileño, que el domingo que viene vamos a contar ya, esperemos tenerlo en detalle.
Sí, mañana en teoría se aprueba, hay ya un borrador más o menos de lo que va a ser, pero bueno, la semana que viene lo vemos ahí ya confirmado 100% y a ver si se pueden hacer todas las carreras que quieren hacer. Sería una excelente noticia.
Claro que sí. Buena semana por delante, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Recordar que con Orocar, la marca de alquiler de coches y furgonetas, hay nuevas oportunidades. Es que ha lanzado un abono mensual de alquiler para trabajadores. El funcionamiento además se asemeja mucho al del abono mensual del transporte público en categorías de cercanías, donde media distancia, larga distancia y en función de los kilómetros a recorrer, pues tienes posibilidades. Disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Málaga, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. El lanzamiento además corresponde a la recomendación del gobierno para priorizar las opciones de movilidad individual sobre el transporte público y garantizar la distancia interpersonal para disminuir el riesgo de contagio que se da en el transporte público. Recuerda, con Euroscar, que no te saquen bandera negra, con Euroscar, moving your way. Viajamos con Recuperaciones Casal, porque ellos están para todo, y también nos llevan a Estados Unidos para hablar con Santi Torres. Buenas noches, Santi.
Hola, muy buenas noches.
Ha terminado ya en Hampstead, no. Miami. Speedway, ¿o sigue en marcha?
No, es que ni he empezado, aviso de tormenta.
Pero bueno.
Y nada, estamos esperando, acaban de llamar a los pilotos a los coches y nada, va a empezar la NASCAR.
Te va a tocar trasnochar esta noche, ¿eh?
Totalmente, así que bueno, es el trabajo, es lo que hay.
Lo contamos en nuestras redes y el lujo siempre de tenerte todas las semanas, Santi Torres, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Nada, a vosotros.
Buena carrera, que se vaya a las nubes.
Chao.
Ángel Montalva, que hemos tenido...
Camionetas polvorientas esta semana.
Dakar, ¿se ha presentado?
Se ha presentado de forma digital a través de las redes sociales de la carrera, se han dado las líneas maestras. Lo más importante, se recoloca un poco, es lo que quieren hacer, ¿eh? Quedan más de medio año. O sea, estamos hablando de cosas de 2 meses que no saben qué futuro tienen, veremos a ver. Va a hacerse en la zona noroeste del país, que es más fresca. Se quiere bajar la velocidad máxima en algunos tramos, controlándola por GPS. Se impone el rutómetro digital, que el rootbook digital, que yo creo que va a traer más de un problema, porque no es lo mismo llevarlo en la mano y ver de vez en cuando, o ver un terratrip un poquito, mira de vez en cuando, que basarte en todo tu éxito de carrera en el salpicadero, que está vibrando muchísimo. La gente se va a volver loca, se va a quedar sin retinas. Y luego va a haber como novedades, aparte de dos etapas en bucle, una maratón pura, es decir, cuando tú llegas al campamento no puedes ni tocar el coche, según llegas es parque cerrado, con lo cual si vienes pinchado, contándote el tiempo, tienes que esperar que algún compañero te deje las ruedas, si no al día siguiente lo tienes que hacer cuando salgas. Y bueno, veremos a ver qué tal se da. Se han bajado los precios de las inscripciones y vamos a ver si la gente se anima. El día 14 se abre la posibilidad de apuntarse. Y sí hay dos equipos confirmados, que son Mini y ProDrive, porque ya han contratado la asistencia. Eso es algo que te puedo anticipar. La Baja Aragón ya confirmó el viernes que no se hace.
Pues enhorabuena, Monti, porque lo contaste a finales de marzo, así que...
Sí, en marzo ya lo dije, era muy complicado. Y no ha sido por ganas de ello, pero es muy difícil las pruebas en ruta, tal y como está el tema ahora.
Bueno, buenas noticias, tenemos el Dakar y aquí, gracias a ti, pues toda la información y la última hora sobre Exacto. El mundo del todoterreno y también en montalbanmedia.com.
Sí, ahí tenéis mucho más detalles, ahí está todo puesto como va a ser la directriz del Dakar próximo.
Pues recordar que la semana que viene volvemos un poquito más tarde, a partir de las 12, justo cuando acabe el fútbol, y recordar que todo el deporte en Onda Madrid, con el partido de la 1, el partido de las 9, el partido de la Onda y Madrid al tanto. Nosotros el domingo que viene, a las 12 en punto, al acabar los compañeros del partido de la Onda, volvemos con todo el motor y la actualidad aquí. Buena semana para todos, os esperamos en Onda Madrid, en Pole Position. Un abrazo muy fuerte para todos.